Nosotros somos agentes de publicidad. ¿Ya? Entonces nosotros sabíamos trabajar eso. Todos los que hicimos la franja éramos agentes de publicidad. Bueno, los importantes, digamos. Todos habíamos hecho publicidad, todos habíamos. Entonces, ese es el punto uno. El otro elemento es que de qué manera se configuró el equipo de la franja. Era pura gente conocida entre nosotros. La publicidad audiovisual en Chile estaba hasta ese momento casi muy en manos de argentinos, ¿ya? Que venían de Buenos Aires. Pero nosotros éramos la facción chilena. Y con respecto a la franja misma, bueno, yo era uno de los tantos chilenos que hacía publicidad. Tenía mi oficina, tenía una oficina junto con otro señor y teníamos un estudio grande, teníamos infraestructura, ¿no? Y me acuerdo que nos convocaron, ya nos llamó por teléfono, a un centro que usábamos mucho para postproducción de sonido, que se llamaba Filmocentro, y había un auditorio, qué sé yo. Y ahí Jaime de Aguirre. Bueno, estaban los políticos, qué sé yo, estaba Ricardo Lagos, estaba Valdés, todos los señores importantes. Y era la presentación de la campaña. Entonces Jaime de Aguirre proyectó el comercial, pero hecho con trozos de comerciales. Era el jingle, era la música, pero hecho con trozos, Pancho Vargas lo hizo. Con trozos comerciales, o sea, un poco para manejar los contenidos, pero para mostrar más o menos cómo funcionaba. Y esa fue la pieza central. Bueno, ahí a todos les encantó. Y nada, después nos dijeron, bueno, tenemos que trabajar. Y llegó una productora, que yo la conocía, a mi oficina, me dijo, ya empecemos a hacer material para la franja. Y bueno, a mí se me ocurrió hacer cosas divertidas. Yo era muy amigo de Gregory y de la Luz Corxato también, una actriz. Y empezamos improvisando unos chistes cortos con La Luz y Gregory. Bueno, y eso tuvo éxito y ahí seguimos haciendo más o menos lo mismo, pero con más infraestructura. Y empezó a aparecer Marco Antonio Laparra, empezaron a aparecer gente a ayudar. Entonces hacíamos reuniones en mi oficina y se le ocurrían ideas, qué sé yo. Algunas eran buenas, no tan buenas. Y bueno, filmamos lo que estimábamos que. Y lo producíamos súper rápido. Sí, yo tengo la impresión de que esto no tenía como una estrategia. O sea, nosotros conocíamos la estrategia general, pero no había, no sé, no había alguien que venía y nos decía, oye, hay que preocuparse de hacer un chiste sobre esto otro. O, yo no recuerdo que me hayan dicho nada. Improvisábamos dentro de un esquema estratégico y yo no recuerdo haber tenido miedo jamás, pero para nada. No, trabajamos como era una campaña de jabón, así de, con esa soltura. Y la gente llegaba a la oficina, ya se sabía, y los que querían contribuir llegaban. Bueno, el Gregory me ayudó harto. Y a mí me gustaba mucho el humor de Gregory. ¿Ya? Y era básicamente mostrar el humor, a través del humor, que votar por el no estaba, era cool. ¿O sea? Eso era básicamente. No, hombre, si podéis votar. Con un lápiz. puedes derrotar a la dictadura, ese tipo de cosas. Uh-huh. Bueno, ese era el leitmotiv de toda la campaña, ¿no? Y la música, por supuesto. Y bueno, se hicieron muchas cosas. Pablo Perelman hizo el famoso pequeño comercial del tecito. De una viejita que llega a un almacén y dice, ¿me da una bolsita de té, por favor? Mira, emotivo, qué sé yo. Era, vivimos en la mierda, ¿te fijas? Todo era bastante evidente y sobre todo, tú ves la franja y la franja transpira confianza, economía, empatía, una serie de cosas que son los opuestos de, tú te das cuenta, crueldad, agresividad, paranoia, que eran las características de la dictadura. Y los publicistas que hicieron la franja de la dictadura en Argentina, esos sí que pisaron el palito. ¿Ya? Eso se equivocaron, porque hicieron una campaña anticomunista. No importaba nada, era realmente estúpido. Vienen los rusos, todo ese tipo de tonteras, ¿no? De la Guerra Fría. Ya la Guerra Fría se ha ido a la mierda, más o menos, también. Entonces, bueno, era una pésima franja. Y después, rápidamente se dieron cuenta que no le funcionaba y trataron de imitarnos. Y fue más ridículo todavía. Y eso nos dio incentivo y pudimos trabajar. Trabajábamos con harta confianza. Yo nunca sentí en ninguno de mis amigos que tuviera miedo. Miedo que no. ¿Qué? ¿Que no raptaran? Y a esa altura no le teníamos miedo a la dictadura. Bueno, esa fue la historia de la franja. Me pasó una sola anécdota divertida que salió en el Mercurio. Era un chiste que hice con el Gregory, en el cual el Gregory miraba a cámara y decía, sacaba la lengua, y en la lengua tenía una estampilla del no y había un rugido de león. ¿Ya? Era como que somos poderosos, ¿ya? Pero con la lengua fuera. Entonces me acuerdo que lo estaba filmando y teníamos una caja llena de artículos, de estampillas, todo tipo de cosas, chapas. Lo usábamos, pero nos traían. Así. Y yo tenía un asistente de dirección, una chica, la Claudia Céspedes, que yo la conocía bastante y era comunista. Yo no tenía ningún problema con los comunistas, entre paréntesis, yo había militado en el Partido Comunista incluso antes. Estábamos ahí. Entonces, ¡poing! Entonces, teníamos problemas porque la estampilla con la saliva se transparentaba y no funcionaba muy bien la filmación. Entonces, nos demoramos bastante en hacer varias tomas hasta que fuimos. Y llega un momento en que yo pido una estampilla. Entonces dice, cresta, ¿no? Entonces no hay. Pero ¿cómo no hay estampilla? Le digo yo. No, no hay. Entonces Claudia llega y tenía un banano y saca una estampilla y dice, aquí yo tengo. Ok, pásamela. Point, y hicimos la toma y esa era la buena. Entonces la noche yo siempre llevaba el material a Filmocentro, no a Filmocentro, a Visual, donde estaba el Nacho Agüero, mi amigo, editando, ¿no? Entonces, hacían la franja, ¿ya? Y bueno, le llevo la cinta, la bajan a pulgar y la ponen. Pues no, tarde pues, divertido, jajaja. Entonces, siempre había un tipo, que era un político, que estaba vigilando la franja, para que no hubieran un cote medio stalinista que teníamos. Tenían susto, en realidad, porque quiénes éramos nosotros, ¿te fijas? Un lote de chicos de buena voluntad, no, ninguno era militante, no éramos políticos para nada, y más encima trabajamos en publicidad para la derecha, o sea, para la agencia, ¿ya? Para los monopolios, para las grandes empresas, qué sé yo. Entonces, yo no sé, tomaron esa decisión. Y entonces había un señor Silva, que era el encargado de la Democracia Cristiana de Las Condes, creo, que le había tocado esa noche estar ahí. ¿Ya? Entonces, pasa la franja, la mira, y de repente dice, espera. ¿Qué pasa? A ver, pásame la cosa del Gregorio. A ver, pero tiene la estampilla del Partido Comunista. ¿Qué estampilla del Partido Comunista? Le digo yo. Es una estampilla que dice no. Ah, no, me dijo, el Partido Comunista tiene unas rayitas. Ay, loco, le digo, no tenía idea. Entonces, Nacho, y yo digo, ay, no jodas. Y bueno, seguimos. Y después llevaron la cinta, la pasaron por la franja. Y por supuesto, en el Mercurio salió de este porte una foto. El Partido Comunista apoya el no. Eso, así era de delicada la cuestión política. Y nosotros así éramos de inocentes también. ¿Ya? Dice, la Claudia no creo que lo haya hecho con intención tampoco. No se le ocurrió nomás a nadie, y a mí no se me ocurrió tampoco. Y no sabía que los comunistas tenían una estampilla especial. Yo te insisto en eso, ¿eh? Tienes que darte cuenta de que nosotros éramos todos publicistas. Entonces no era raro lo que estábamos haciendo. Si hubiéramos hecho otras cosas y hubiéramos hecho esto, habríamos estado mucho más sorprendidos. Pero estaba dentro de las lógicas. Ah, a mí me castigaron las agencias de publicidad, entre paréntesis. Me quitaron dos comerciales que los tenía pagados. Porque yo filmaba eso, pero también teníamos que filmar un trozo del comercial largo. Entonces a mí me pidieron que un obrero hiciera unos ciertos gestos como que estamos trabajando en una construcción. Entonces, me acuerdo que llegamos a la filmación y el modelo, pucha, no sé, ¿cómo? Y armé un escándalo porque, ¿cómo llegaron a la filmación y no hay modelo? Entonces dije, ya, ok, maquíllenme, yo lo hago. ¿Ya? Y me maquillé, me puse una camisa de obrero, un casco, bla, 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 y yo aparecí en cámara. Entonces, yo no podía decir que no había trabajado en la franja. Por lo demás, todo el mundo sabía quiénes habíamos trabajado. Y a mí me castigaron. Bueno, es complicado el día del plebiscito porque hay ciertas cosas que las sé y no estoy seguro que las viví, pero como que forman parte de mi experiencia de plebiscito. Yo supongo que a todo el mundo le pasa lo mismo. Yo lo que recuerdo es que estuvimos en el espacio donde se centralizaba la franja, ahí en Pocuro, que era una oficina de un amigo mío, de Juan Forche. Y estaba todo el mundo ahí, y había como un cóctel, no sé, había algo. Yo recuerdo haber ido a votar, y después haber ido a esta reunión, y recuerdo ciertos acontecimientos que se comentaban. Uno, que todo el mundo te lo haber dicho, fue raro, porque en Chile estamos acostumbrados a las elecciones, los resultados son muy rápidos. Es un sistema muy especial, porque a pesar de que es manual, es muy eficiente y nunca lo han querido cambiar. Entonces, las elecciones del plebiscito fueron parecidas. El problema era que habían quemado los archivos con la inscripción para votar. Entonces fue muy complicado incentivar la inscripción. Hay gente que inmediatamente entendió la importancia de la elección, de alguna manera confió en ella y se inscribió. Hay otros amigos que, particularmente los más cercanos al Partido Comunista, eran muy escépticos y se inscribieron muy al final. Aparentemente la política del PC era no le creas a Pinochet. Ahora, el día de la elección fue raro porque el señor del Ministerio del Interior, que leía los cómputos, empezó leyendo unos cómputos, qué sé yo, sí, no, qué sé yo. Pero llegó a un porcentaje no muy alto, como no me acuerdo cuánto, pero debe haber sido alrededor del 30% de los votos. Y normalmente, si te dan eso, muy rápido te dan 60, después muy rápido te dan 90. Y, o sea, en 40 minutos ya está todo. Pero aquí paró. Y paró por un muy largo rato. Yo recuerdo lo visto en televisión. Cuando llegó el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, Matei. Y Matei, en vez de entrar por los subterráneos, porque a la manera tú puedes entrar, hay unas entradas subterráneas, en vez de entrar por los subterráneos, se paró frente a la moneda en la Alameda. O sea, el lugar nunca se había parado, súper visible. Y caminó hacia la entrada de la moneda. Y los periodistas inmediatamente se acercaron y dijeron, ¿qué opina? ¿Ganó el no? ¿Qué sé yo? No, por supuesto que ganó el no. Y tenemos que respetar las elecciones. Y bueno, así es la cosa. Si participamos en este plebiscito, tenemos que respetarlo. Yo tengo la impresión de que siempre estaba la duda. ¿Qué mierda van a hacer? ¿Ganamos o no ganamos? ¿Y si ganamos, qué? ¿Ya? Bueno, de repente se resuelve el problema y aparece el subsecretario de nuevo y da los resultados. Y ahí, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que va a pasar? Esa noche nos fuimos a dormir con esa pregunta en la cabeza. Y el día siguiente fue muy especial. El día siguiente fue como, ¡wow! ¡Somos libres! Y la gente empezó a caminar y salir, se abrazaban. Abrazaban a los policías. Era como una sensación emocionalmente, era como un dique que se rompe y la emoción de no estar bajo la dictadura, etc. Bueno, Pinochet fue muy rápido en decirle, no, momentito, todavía mando, bla, bla, bla. Bueno, esa historia es otra cosa. Y ahí se inicia el proceso de la concertación y de la psicología del nuevo, la transacción que permitió que pasáramos de esa dictadura a lo que pasamos.